Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Aquí comenzamos el programa En Red con Débora Zulotnes y bienvenida, Débora.
Hola, hola, buenos días. Ya sabes que estaba pensando, Quique, buenos días, que ya estamos en la cuenta regresiva para fin de año.
Claro.
Falta nada, un par de programas y a descorchar.
Qué bueno, ojalá sí, los sí. Que puedan.
Se pasó volando este año, me parece. Va, por lo menos a mí se me pasó súper rápido, no sé a vos.
Sí, totalmente. Ni te cuento, ni te cuento.
Y mientras escuchamos las noticias que llegan de Europa respecto al COVID, acá disfrutar que tenemos este veranito y a cuidarnos y a tratar de pasar diciembre, que siempre es un mes difícil, de la mejor manera posible. Antes de continuar, un saludo muy especial a Claudio Pérez, que está en operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorci y Patricia González en la producción general, y a vos, Quique, como siempre, que sos tan buen compañero. ¿Cómo va todo?
Bien, bien, y toda la gente que ya te está esperando, vía WhatsApp en el 11-55-77-11-92. ¿Cuántas preguntas tienen para hacerte hoy,
Yo les cuento a todos que hoy es un día muy importante. ¿Y saben por qué? A partir de hoy podemos pagar con el código QR de cualquier billetera digital. Hasta ayer uno iba a un comercio a pagar con el celular y por lo general estaba el QR de Mercado Pago, que es la plataforma líder en lo que es pagos a través de QR en Argentina. Y bueno, si vos querías usar otra opción, no podías, porque no era interoperable ese código QR, porque los locales por lo general no tenían otras opciones o las otras opciones eran difíciles de conseguir, pero eso es parte del pasado. A partir de hoy vos vas a un local, ves el código QR y lo escaneás con la aplicación que vos quieras, de cualquier fintech o de Mercado Pago o de la aplicación Modo, que es la que nuclea a los bancos. Y sabés que es importante esto, porque tenés posibilidad de pagar. Si tal plataforma te ofrece 10% de descuento, pagás con esa. Vas al local siguiente que tiene un descuento especial con otra plataforma, escaneás y aprovechás esa. Es una forma de empoderar al consumidor para que ahorremos unos mangos.
Claro, pero la pregunta que ya están haciendo, ¿es confiable todo?
Es, sí, es muy, muy, muy confiable. Voy a publicar en los próximos días una nota en La Nación específicamente sobre eso. ¿Qué pasa con los pagos a través de código QR? Y dicen los expertos que es más seguro que pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
No me cuentes, mirá qué bueno.
A mí me pasó que me clonaron la tarjeta de crédito en Ecuador. En un segundo me la clonaron y me vino un dineral a fin de mes, cuando me llegó el resumen. Esto no puede pasar con el pago a través de código QR, pero sí hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Pero bueno, es la verdad que es muy seguro y está bueno. Argentina está muy avanzada, avanzó mucho desde el inicio de la pandemia porque la gente no quería manipular efectivo. Igualmente acá corre mucho el pago en efectivo todavía. Así que, para que estén atentos, a partir de hoy, cualquier billetera digital sirve para pagar con el código QR. No hace falta que sea Mercado Pago, puede ser ese, pero puede ser cualquier otro. Y esto se llama transferencia 3.0. A los comerciantes también les conviene porque se les va a acreditar el pago en un máximo de 25 segundos y la comisión es más baja de lo que están acostumbrados a cobrar con tarjeta de crédito y débito. Así que, bueno, es un hito importante para la historia de las... de la banca argentina, por llamarlo de alguna manera. Tenemos varios entrevistados muy, muy interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de si la inserción de tecnología quita o aumenta los puestos de trabajos humanos. Es una discusión que existe a nivel mundial y tenemos datos concretos de la Argentina para ver qué está pasando acá en concreto. Después vamos a hablar con Hernán Lasinski, que es un emprendedor argentino que está utilizando inteligencia artificial aplicada a la salud y es muy interesante su caso. Y por último también vamos a estar hablando con el CEO de una nueva fintech argentina que se acaba de presentar en el país, así que vamos a estar conociendo los detalles. Tenemos un programa con mucha información y muchos datos, así que si querés vamos a una tanda y volvemos con las notas.
Dale. Arriba, Débora.
With his shame, oh shame, babe.
Y aquí estamos en red con Débora Zlotnitsky. Bueno, Débora, WhatsApp para los mensajes 1155 77 1192, 1155 77 1192. Bueno, muchas preguntas sobre la seguridad de esto que tú querías,
Sí, una cosa que les quería comentar es que tienen que seguir de cerca todo lo que tiene que ver vinculado con realidad aumentada y realidad virtual, porque Facebook presentó hace algunas semanas su nueva marca, que se llama Meta, y todo lo que tiene que ver con la plataforma Metaverso, que tiene que ver con que, en vez de ahora ingresar al muro y ahí conversar o chatear y qué sé yo, con cascos de realidad virtual más unos guantes que tienen sensores, una persona puede tener una experiencia inmersiva en una dimensión virtual y conversar con otra persona encontrándose y viéndose cara a cara, pero en forma de avatar. Yo lo probé hace varios años en Barcelona, en el Mobile World Congress, y es bastante particular. Es una situación extraña porque yo te puedo decir a vos, Quique, nos encontramos en una selva africana, dale, entonces nos ponemos los cascos, los guantes, nos metemos en ese escenario de selva sudafricana y ahí, por ejemplo, como tenemos guantes con sensores, nos podemos poner a jugar, a tirarnos una pelota o a tocar algo. Es una experiencia realmente impresionante y parece que va a ser prometedora desde el punto de vista también económico, porque hay muchas marcas que tendrían la intención de, por ejemplo, venderte la ropa virtual para que vos le pongas a tu avatar, y bueno, quizás sea un negocio millonario, no lo sabemos todavía, pero bueno, es como lo último de lo último en lo que tiene que ver con la evolución de las redes sociales.
¿Qué me contás? Bueno, ahora, habrá que ponerse en onda.
Habrá que ponerse en onda, comprarse los cascos, los guantes y empezar a probar. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con salud. Y tengo en línea a Hernán Lasansky, él es cofundador y CEO de Uma Health, que es una plataforma de origen argentino, basada en la nube, que está brindando un servicio nuevo vinculado al cuidado de la salud y el bienestar. Está planteando su proyección internacional y hace un uso muy particular de la inteligencia artificial. Él me lo contó y le dije, la verdad, no había escuchado que sobre otra empresa que esté haciendo este tema, así que le dije, vamos a la radio, que me encantaría que la audiencia sepa lo que estás haciendo. Hernán, buen día, ¿cómo estás?
Hola, hola. Bueno, muy buen día, Débora, un buen día a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme.
Para ponernos en tema, ¿qué hace exactamente Uma Health?
Bueno, Uma Health es una plataforma básicamente que da servicios de salud apalancados en tecnología, y nosotros combinamos dos verticales que ahora están muy en boga después de la pandemia. Uno es la telemedicina y el segundo es la inteligencia artificial para asistir a los médicos y a los pacientes a que tengan un mejor diagnóstico y puedan mejorar su salud. Para dar un ejemplo y que se entienda mejor, la plataforma permite a los usuarios, que pueden ser pacientes finales, vos y yo, cualquiera de las personas que nos está escuchando, a través de su smartphone, de su celular, poder acceder a una página web, a una aplicación, y ahí van a encontrar distintas funcionalidades. La más conocida o la que por ahí todos han utilizado durante la pandemia es poder contactarse con un médico en forma virtual. Y esto lo tenemos disponible 7x24 para médicos pediatras y médicos clínicos. Ahora, lo interesante de esto es que cuando ustedes o cualquiera de nuestros pacientes se contacta con el médico tiene todo el soporte de nuestra inteligencia artificial. ¿Cómo sería esto? Bueno, cuando el paciente le va contando a los médicos lo que le pasa, la plataforma va desgrabando toda esa comunicación de voz a texto, se va convirtiendo en tiempo real cada una de las palabras en etiquetas, el médico va eligiendo los síntomas y lo ayuda con un asistente a establecer 3 diagnósticos presuntivos en tiempo real, que el médico va viendo como barritas con porcentajes. Yo voy diciendo, bueno, me duele la cabeza, tengo fiebre, me duele la garganta y demás, le va como asistiendo y probablemente la barrita de gripe se vaya estirando para que el médico pueda diagnosticar en una forma más rápida. Puede emitir recetas que están interconectadas con el sistema de farmacias, puede buscar estudios de una manera muy rápida y sobre todo el médico puede llenar la historia clínica con muy poco esfuerzo, porque la inteligencia artificial lo va ayudando a completar esa historia clínica y a su vez va buscando todos los antecedentes de ese paciente en cada una de sus atenciones en forma automática. La inteligencia artificial traduce el lenguaje coloquial y el lenguaje médico en información estructurada para que toda esa información esté disponible.
Pero también tienen un servicio ustedes de un diagnóstico rápido sobre posibles enfermedades.
Sí, te iba a contar un poquito más sobre eso.
Sí.
Nosotros tenemos dos servicios en donde todo el diagnóstico se realiza sin la intervención de los médicos. Y esto es, si se quiere, lo más novedoso y donde creemos que la salud va a ir evolucionando en los próximos años. El primero que lanzamos es un chatbot que permite a los usuarios ir dialogando con su lenguaje coloquial con nuestra inteligencia artificial, y ahí UMA, digamos, nuestra inteligencia artificial, va emulando todo el interrogatorio médico y le va a entregar, después de varias preguntas, tres diagnósticos presuntivos. Ese es el primero que lanzamos. Y el último que lanzamos, que tiene menos de un mes y medio y que es único en el mundo, les diría, porque no lo vimos hasta ahora, permite con una selfie, vos te sacás una selfie y nuestra inteligencia artificial, a partir de toda la información que tiene esa foto, de los detalles de la cara, las arrugas, los colores del cabello y demás, otorga una probabilidad de que puedas tener enfermedad cardiovascular o diabetes. Esto lo realiza con 70% de asertividad. Y estamos empezando a presentar los primeros trabajos en la Asociación Argentina de Cardiología, que ya fue presentado, y la Asociación Europea de Cardiología, con muy muy buena receptividad, porque es muy innovador.
Pero esto lo puede hacer cualquier persona ahora mismo, es gratis, tiene que pagar algo.
Mira, nosotros ese servicio lo pusimos gratis. Cualquier persona puede entrar hoy a nuestra página web, que es umasalud.com. UMA sin H, ¿no? Así como suena. Ahí se registra en la plataforma y va a encontrar el icono, después de registrarse, de riesgo cardiovascular. Ahí se puede sacar la selfie y al segundo y al instante le va a dar ese resultado. Lo interesante, Débora, cuando pensamos en esto, es que una de cada dos personas en el mundo no accede a los diagnósticos básicos, y esa es una de las principales brechas que tiene el sistema de salud en el mundo. Y riesgo cardiovascular y diabetes son dos de las principales enfermedades que causan la muerte, reducen calidad de vida y obviamente generan un montón de gasto para el sistema de salud y las personas. Así que si nosotros logramos con esta tecnología concientizar a las personas que sacándose una selfie pueden llegar a ese diagnóstico, inmediatamente, en función de la probabilidad, nosotros los contactamos con nuestros médicos que están online y terminan de convalidar ese diagnóstico y ojalá entren en un tratamiento que también se pueda hacer virtual. Vamos a estar reduciendo hasta 3 o 4 veces el riesgo de que esa persona pueda tener un evento cardiovascular, un ACV o cualquiera de las otras complicaciones que traen estas patologías.
Así que, ¿qué es lo que se puede diagnosticar a través de la selfie?
Las selfies son dos de las principales patologías. Riesgo cardiovascular, todos sabemos que a partir de cierta edad todo el sistema circulatorio empieza a taparse, ¿no? A tener problemas. Y la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Esto es lo que está detectando el riesgo, este algoritmo. Y la otra, que también es un segundo algoritmo que está embebido en la misma selfie, pero corren en paralelo, es la probabilidad de tener diabetes, que en Latinoamérica una de cada 10 personas lo tiene y una de cada 2 personas no lo sabe o lo detecta en forma tardía. Así que estas dos patologías con una sola selfie tienen ahí el riesgo bajo, moderado o alto, y también tienen la posibilidad de en ese mismo momento contactar a alguno de nuestros especialistas vía online. Ahí también, si no tienen una cobertura de las obras sociales que están adheridas a UMA, lo pueden pagar en forma particular con su tarjeta de crédito, con Mercado
Pago. ¿Cuánto cuesta la consulta?
La consulta de guardia cuesta 500 pesos para los que no tienen alguna de las obras sociales que nosotros tenemos convenio, con lo cual es súper accesible, y los especialistas están cerca de 1000 pesos por una consulta, que a su vez, otra cosa interesante que hacemos es, le pedimos a cada uno de los usuarios que cuando terminan esa consulta dejen su reseña, dejen su valoración. Entonces cada usuario nuevo tiene la información cuando elige al profesional para que esa consulta sea de muy buena calidad.
Qué muy interesante lo que estás contando. ¿Vos pensás que con este servicio personas que a lo mejor no se han puesto a pensar que tienen riesgo de padecer diabetes o riesgo cardiovascular y demás, van a poder tomar un poco más de conciencia? Porque en vez de ir al médico, bueno, se hacen la selfie y de última, si les da mal, ahí acuden al médico.
Exacto. A ver, nosotros sabemos que sin duda la tecnología lo permite y es nuestro sueño y nuestro propósito, es incluir a todas estas personas que sabemos que por distintas fricciones, ya sea de alto costo, de perder el tiempo en su trabajo o incluso desinformación, no hacen los controles que están recomendados por las asociaciones médicas. Y sabemos que esto es un fenómeno mundial, está basado en datos, o sea, no es que lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Esta brecha diagnóstica que te comentaba es un dato real, con lo cual nosotros estamos convencidos que, teniendo en cuenta la penetración que hay de smartphone y de internet ya en Latinoamérica y en el mundo, es mucho más fácil para una persona que se pueda sacar una selfie, incluso tiene un componente lúdico, ¿no? Es decir, bueno, me saco la selfie y hasta puedo, nosotros ahí invitamos a que puedan recomendarle el servicio o pasarle un link y compartir con sus conocidos, para que mucha gente lo haga, y de esa manera vamos a estar encontrando a ese 15-20% de la población que probablemente tenga estas patologías y no lo sabe, ¿no? Entonces, un paciente, por ejemplo, con diabetes tiene hasta 3 o 4 veces más probabilidades de tener un ataque cardíaco. Entonces, este tipo de cosas literalmente cambian la vida, y bueno, nosotros como compañía de base tecnológica y con mirada startup, creemos que los cambios a nivel global y las evoluciones grandes vienen con este tipo de iniciativas que tienen un poco de ciencia ficción, pero que básicamente achican mucho la brecha y permiten a un montón de personas acceder a un diagnóstico muy, muy rápido.
Si una persona tiene un celular viejo, que la cámara no es de buena calidad y bueno, todas las limitaciones que sabemos que tienen millones de usuarios en América Latina y en Argentina también, ¿impacta la calidad de la selfie en el análisis con inteligencia artificial?
Ese es un punto interesante. Lo primero que les quería contar es, nosotros lanzamos con una tecnología, nuestra aplicación se llama Progressive Web App, que está basada en un explorador, digamos, en el Chrome o cualquier explorador que están en los celulares. O sea, todavía no lanzamos en los stores como si fuera una aplicación, justamente porque tuvimos en cuenta esto que decís vos, ¿no? Cualquiera de los celulares medianamente modernos tiene acceso a un explorador. Entonces nuestra aplicación corre con muy baja necesidad de hardware en los dispositivos, y eso fue una idea para poder incluir a la mayor cantidad de personas. Respecto de las cámaras, hace falta un mínimo de calidad, pero eso, bueno, si vos te sacás la selfie, el algoritmo, si no tiene la precisión adecuada, la cámara, la resolución o la luz, te va a tirar un cartel de que te vuelvas a sacar la selfie. La verdad que hasta ahora, con los smartphones que probamos, en todo funcionó muy bien. Con lo cual no debiera haber un mayor problema, y siempre también está la posibilidad de poder sacar la selfie con el celular de algún conocido, ¿no? Entonces creemos nosotros que no va a haber dificultad de acceso, y sí, obviamente, y esto sí lo quiero decir, que son tecnologías muy, muy innovadoras, y como están en fases de validación y demás, nosotros siempre ahí damos la posibilidad de la consulta médica, porque es el médico el que va a convalidar el diagnóstico y es obviamente el que le va a decir qué tratamiento tiene que hacer. Entonces, también por ese motivo ponemos los valores de las consultas a precios accesibles, o los más bajos que podemos poner, para que la gente se anime y pueda tener esa videoconsulta, que a su vez empieza a alimentar toda su historia clínica dentro de la plataforma, y cada vez que accede el médico tiene todos los antecedentes de esa persona y es mucho más asertivo en poder hacerle el seguimiento.
Fantástico, Hernán Lazansky, cofundador y CEO de Uma Health. Muy, muy, muy interesante lo que nos contaste y sin duda es la medicina del futuro que ya está en el presente, así que disponible para que todos la aprovechen. Muchas gracias y éxitos en este emprendimiento.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Débora, y saludos a toda la audiencia.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Seguimos aquí en red con Débora Solotnitsky. Bueno, los mensajes de WhatsApp impresionantes, ¿eh? Bueno,
la gente le interesa, la gente quiere saber, está buenísimo.
La seguridad, el tema es la seguridad.
¿Qué pasa con la seguridad? ¿Por qué seguridad? Tanto miedo.
Hay gente que le ha pasado cosas, esta misma semana.
Hay que tener cuidado, pero no miedo, porque nada, el mundo avanza y hay que subirse a la ola, si no nos quedamos con el papel y el lápiz, que ojo que yo lo uso y mucho, pero bueno, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Y hablando de miedo, hay un fenómeno que sucede a nivel mundial y es que el avance de la robotización y las tecnologías digitales en general y la automatización hace que haya una... dilema muy grande a nivel mundial y es si la tecnología está quitándole puestos de trabajo a las personas o si por el contrario la tecnología habilita a que se creen nuevos puestos de trabajo. Es un tema que se está debatiendo en todo el mundo, hay varios estudios, la mayoría de ellos y los más contundentes dicen que el avance tecnológico lo que hace es crear más puestos de trabajo, pero claramente que algunos desaparecen, es algo que viene ocurriendo desde en toda la historia de la humanidad, ¿no? Si no, tendríamos por la calle ahora al aguatero, a la mazamorrera, todo eso, y ya es gente que son puestos de trabajo que no existen más. Bueno, en torno a este tema, la Universidad Siglo XXI hizo un estudio, y tenemos en línea a Andrés Pallaro, que es el director del Observatorio del Futuro de esta universidad, que ellos han hecho un estudio que dice que las empresas van a generar mayor cantidad de empleo con la incorporación de tecnologías digitales. Andrés, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un gusto saludarlos.
Muchas gracias. Estuve leyendo el estudio y uno de los hallazgos que menciona es que el 15% de las tareas desarrolladas por humanos fue reemplazada por dispositivos tecnológicos. Y esto se debe al importante aporte, o sea, es la pregunta, ¿esto se debe a que estamos retrasados en Argentina respecto al avance de la automatización o qué está pasando? Porque que el 15% me suena como bajo en comparación con lo que pasa a nivel mundial.
Sí, sí, bueno, algo de eso hay en los países en vías de desarrollo, podemos definir, o digamos periféricos. La velocidad del cambio tecnológico no va a la misma, al mismo ritmo que en los países centrales, pero en general aplica el mismo criterio, que es que lo que se reemplaza o sustituye, según la evidencia, son más bien tareas específicas que dejamos de hacer, más que posiciones laborales completas. Podrá haber evidentemente algunos roles o posiciones en riesgo de desaparición. Siempre está en debate el tema de los vehículos autónomos y hasta dónde los choferes, digamos, van a seguir existiendo como trabajo puntual, pero en general lo que aplica es que hay un mix de tareas que se transforma, ¿no? Hay actividades que dejamos de hacer de manera personal y que las hacen más dispositivos tecnológicos, y ese 15% podrá ser un poco mejor, mayor o no, refleja esto, ¿no? De que hay una transformación y que las nuevas actividades que podemos empezar a hacer de alguna manera pueden compensar el efecto neto de la pérdida, ¿no?
Perfecto, recién mencionabas lo de posiciones nuevas y otro de los hallazgos del estudio es que el 28% de las empresas argentinas sondeadas incorporó personas para posiciones nuevas. ¿Cuáles serían algunas de estas posiciones nuevas como para entender los puestos de trabajo que se están creando en estos organigramas?
Sí, claramente esa es un poco la apuesta. Aún en economías complejas como la nuestra, con algunos temas macroeconómicos pendientes, hay esto que llamamos empleos del futuro, empiezan a hacerse lugar en los organigramas que no estaban previstos antes, tienen que ver con esos trabajos en general más significativos, más creativos, más analíticos, por ejemplo, no sé, personas vinculadas a la analítica de marketing en redes sociales, personas vinculadas a los proyectos de inteligencia artificial o ciencia de datos, personas vinculadas al bienestar de los empleados cada vez más difíciles de retener en áreas de recursos humanos, personas vinculadas a logística cada vez más compleja que tienen que ver con comercio electrónico, con entregas de productos y servicios, es decir, en áreas que no son las de fabricación y administración, que son un poco donde más sustitución se advierte, hay muchísimos nuevos roles que se están configurando que no están tan claros en los organigramas tradicionales, ¿no?
¿Y cómo ves vos el hecho de el momento en el que una persona que desea estudiar elige su carrera? ¿Evalúa este nuevo panorama laboral o se sigue inclinando por las carreras tradicionales como medicina, economía, derecho?
Sí, es un tema en debate en nuestro país. La matrícula tiene una altísima participación de carreras tradicionales, aún a pesar de que la oferta se ha ido diversificando y que se han ido creando muchísimas carreras nuevas, pero digamos que en general las carreras de grado son marcos bastante generales sobre los cuales uno puede construir después un camino de aplicación bastante personal, complementándolo con experiencias, proyectos, estudios de posgrado y diversas posibilidades. Es decir, quiero calibrar bien mi respuesta. Es importante que estas nuevas carreras, desde licenciatura en logística hasta en robótica, inteligencia artificial, hasta, no sé, en gerontología, por todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas y de ancianos, se abran un lugar y que más gente las elija. Pero también es cierto que cuando uno estudia carreras tradicionales, nada impide, y de hecho todo lo contrario, cada vez más las conexiones con nuevas aplicaciones aparecen y las personas las vamos haciendo a partir de experiencias y de ensayos que se van logrando en el devenir, ¿no?
¿Qué consejo le darías a una persona que está, no sé, en quinto año, ya terminando la universidad, el secundario, que le quedan como poquitos días para inscribirse, o los de cuarto año que ya están pensando en este tema? Uh-huh. ¿Tienen que inclinarse sí o sí por una de estas nuevas carreras? ¿Todavía hay tiempo de dedicarse a las tradicionales? ¿Podrían hacer un mix de las dos? ¿Cuál es el consejo para que tengan un mayores posibilidades de inserción laboral y de crecimiento?
Tomarse el tiempo de analizar instancias, mechar eso con vocaciones o expectativas o inclinaciones personales. Hay en este momento, las distintas universidades tienen servicios de test y de instancias donde uno puede conocerse un poco más. Es decir, no es una sola variable la que recomendaría para tomar una decisión, sino más bien informarse, conocerse más, explorar posibilidades y en base a eso tomar la mejor decisión posible, que siempre va a ser parcial, siempre va a ser de alguna manera sujeta al devenir de la historia personal de cada uno, pero bueno, en la medida de lo posible tomarla con la mayor cantidad de información posible.
Perfecto, muchísimas gracias, Andrés Pallaro. Qué importante, ¿no? El tema de la decisión de la carrera profesional hoy en día, y me parece que es súper importante también analizar qué está pasando con el mercado laboral, porque está súper dinámico.
Absolutamente. Si hay algo que está cambiando en el mundo actualmente es el mercado de trabajo, nuevas modalidades de desempeño, nuevas maneras de trabajar, nueva concepción del trabajo, ¿no? Esto de que ya no vamos a vivir para trabajar, sino más bien vivir, y en función de eso el trabajo será una posibilidad más o una actividad más de nuestras vidas, que por supuesto nos tiene que cerrar la ecuación económica, pero vamos a un mundo de mucho más trabajo independiente, flexible, por proyectos, y bueno, hay que preparar a las nuevas generaciones para eso, ¿no?
Sí, y que la oficina ya no es un lugar de trabajo, ya el trabajo está en todos lados, puede estar en la casa, en la calle, en el consultorio mientras esperas que te atienda el médico.
Sí, efectos de pandemia mediante, ¿no? Que esto se venía dando este camino, pero la pandemia lo ha acelerado, y por supuesto que hay muchos roles que están en esa combinación de hibridez, no solo los de la economía del conocimiento, sino muchos otros trabajos y roles van a ser montados en tecnología, van a ser sobre la base de dispositivos tecnológicos y con instancias de presencialidad que se irán organizando en función de distintas variables, ¿no? Esto aplica a higiene, a gastronomía, a salud. Es cada vez más fluido la manera de trabajar y de organizar el trabajo. Como bien decís, ya no depende de un puesto, una oficina puntual.
Perfecto. Muchas gracias, Andrés Pallaro, a la Universidad Siglo XXI. Vamos a un tema musical y volvemos con la última entrevista de la mañana. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place, but on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest night. But I wonder why. Seguimos en Red, ya se está terminando la mañana y como mencionaba al inicio del programa, hoy es un día muy importante. Cualquiera puede ir a cualquier comercio, escanear el código QR y elegir con qué fintech, billetera o lo que sea lo quiere pagar. Eso es súper importante. Y por otro lado, ayer estaba escuchando a unos empresarios fintech que estaban en Brasil viendo qué estaba ocurriendo en ese mercado y que notaban que la Argentina estaba varios años más adelantados en comparación con lo que ocurre en el mercado brasilero, con todo lo que tiene que ver medios de pagos, hábitos de los compradores al momento de pagar y ese tipo de cosas. Así En este contexto, la semana pasada se presentó Yudu, que es una fintech que comenzó a operar en el mercado local, y está con nosotros Martín Monteverdi, CEO de esta compañía. Martín, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, y buenos días a la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
¿Esta es la propuesta de qué banco?
No, somos una compañía independiente, Débora. Nosotros tenemos independencia total, tenemos nuestro propio management, nuestros propios sistemas y nuestra propia patente para operar frente al Banco Central. Es cierto que Grupo Superviel es accionista nuestro, o sea, nos dio los fondos para hacerlo, pero no es la propuesta de ningún banco.
Ajá, perfecto. También vi que está disponible para personas a partir de los 18 años y en simultáneo veo que hay varias de las competencias que está empezando a incorporar a usuarios a partir de los 13 años.
Así es, Débora. Nosotros estamos lanzando, queremos en el corto plazo incorporar a partir de los 13 años, que es una normativa que el Banco Central lo permite. Hay un proceso que queremos hacerlo muy bien, que es, más allá que la norma lo permita, tener la autorización de los padres para que puedan operar con nosotros, ¿no? Queremos ser muy cuidadosos en eso.
¿Cuándo se lanzó oficialmente Yudu?
Yudu se oficialmente el 24 de noviembre, si bien en noviembre del año pasado lanzamos el primer MVP solamente tarjeta de crédito. Ahora en noviembre lo que lanzamos es la banca integral, de una propuesta, digamos, de banco integral para todos los clientes, con todos los productos.
Debe ser difícil, ¿no?, posicionarse, porque ya hay un montón de oferta y de players muy importantes e innovadores en el mercado. ¿Cómo hacen para decirle a una persona, bueno, deja de usar Ualá o la que tengas, que hay un montón, y empezá a usar la nuestra?
Nosotros traemos algo un poco diferente, Débora, en ese sentido. Nosotros decimos que Yudu, o tenemos nuestra misión, que es traer lo mejor de los dos mundos. Todos sabemos que la experiencia, el uso de muchas de las fintech realmente es muy bueno, pero muy bueno. Y su oferta de valor o sus productos son un poquito más acotados. Nosotros traemos la misma usabilidad y simplicidad y facilidad que tiene esta fintech, pero con una oferta completa de productos. En Yudu vos tenés tu caja de ahorro gratuita siempre y remunerada. Eso significa que todos esos pesos que vos tenés en tu caja de ahorro, hasta que vas a comprar al supermercado, o pagás las expensas, o pagás el colegio de los chicos, te está devengando un interés continuamente. Tenés tarjeta de crédito, tenés tarjeta de débito, tenés un esquema de beneficios y descuentos, tenés préstamos personales, tenés préstamos prendarios, tenés plazo fijo, y a través de un acuerdo que cerramos con YOL, que es invertir online, un acceso a inversiones, pero completa. Bonos, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión. Entonces tenemos una propuesta de banca integral con la usabilidad de la fintech.
¿Y a qué segmento están apuntando ustedes?
Tenemos dos segmentos bien diferenciados. Nuestra competencia son los bancos tradicionales. Ahí es donde nosotros nos queremos posicionar. Pero como uno de los ejes nuestros es la educación financiera, a través de nuestra política de sostenibilidad, es que también tenemos productos para aquellos que se quieren incorporar al sistema financiero. Cualquier cliente que no tenga antecedentes crediticios o que no tenga historia con bancos puede solamente con su cara y su DNI realizar la apertura de una cuenta en Yudu, CB Larga U, caja de ahorro, con remuneración de intereses y tarjeta de débito con descuentos y beneficios. Entonces tenemos esos dos pilares.
Ahora, vos me nombraste algunos diferenciales, pero estaba pensando que no son tan diferenciales porque también lo ofrecen las otras fintech. Por ejemplo, no sé, la tarjeta de crédito, cero costo de mantenimiento, la cuenta remunerada.
A ver, Débora, por ejemplo, tarjeta de crédito, te diría, casi ninguna de las fintech las ofrece. Préstamos personales están haciendo algo muy chiquitito. Plazos fijos no tienen, y una oferta de inversiones amplia como la que tenemos a través de YOL tampoco. Entonces el diferencial es grande.
O sea que una persona que quiere invertir en CDRs o lo que sea, en acciones, no tiene que abrirse una cuenta en Invertir Online, sino que directamente a través de la aplicación de ustedes hace todo.
Exactamente, con los fondos que están depositados en Yudu, que te están devengando intereses en tu caja de ahorro, directamente no tenés que hacer otro onboarding. Eso lo vamos a tener antes de fin de año, cerramos el acuerdo hace 2 meses, directamente con los fondos, vas a invertir en online y cuando desarmes tu inversión, vuelven tus fondos a IUDU directamente. Entonces, la oferta de banca integral es muy superior a lo que hay hoy en mercado.
El desafío entonces también es educar a la gente para que conozca todas estas posibilidades y en qué caso conviene un CDR, en qué caso conviene un plazo fijo y, ¿no?, ese tipo de cosas.
Sí. Nosotros tenemos, como te decía antes, Débora, tenemos un blog, ¿sí?, basado en la educación financiera, que está en la página de IUDU, que se llama Sumás. Ahí damos, uno espera que la educación financiera sean grandes gurús dando grandes recomendaciones, y a veces hay que empezar por temas más sencillos. ¿Cuándo te conviene pagar en cuotas? ¿Cuándo te conviene financiarte con la tarjeta de crédito? ¿Cuándo no? O sea, pequeños tips que van haciendo al día a día. Y también, a través de IOL, hay una oferta de valor que se llama IOL Academy, que tiene que ver para los inversores que tienen un poquito más de complejidad o que quieren dar unos pasos en ese sentido, y a través de IOL Academy aprenden de todos esos instrumentos un poco más complejos.
Perfecto. ¿Y qué expectativa tienen con respecto al crecimiento? ¿Qué objetivos se han planteado?
Nosotros nos planteamos un objetivo que en un año queremos tener 1 millón de clientes. Creemos que el espacio en el mercado está. Creemos que, por ejemplo, las fintech han hecho un excelente trabajo en general, excelente, de usabilidad, de cambiar la dinámica, cómo se relacionan con los clientes, pero, digamos, tienen una oferta limitada de productos. Nosotros estamos trayendo lo mismo con una oferta y pensando más en ser atacante de bancos digitales, no competir con las fintech. Y creemos que ahí tenemos un espacio porque los clientes dejan de pagar un paquete bancario, toda la plata se les remunera, siguen teniendo beneficios y tienen la facilidad de hacer plazos fijos e inversiones. Es como que venimos a reemplazar a la banca tradicional más que competir con la fintech.
¿Vos pensás que en el celular de la dama y el caballero, qué tipo de o qué cantidad de aplicaciones de este tipo va a haber? ¿Tendrá el home banking de su banco tradicional, 3 o 4 billeteras digitales o cómo te imaginas que va a ser el típico smartphone de una persona en función de todo este tema de las finanzas y los pagos?
Yo creo, Débora, que eso es algo que es muy dinámico, ¿no? Se va cambiando. Los bancos digitales o las fintech de banca digital, tenemos bajas barreras de entrada y bajas barreras de salida. Eso implica que los consumidores van a ir probando diferentes opciones. Nosotros lo estamos viendo en mercados que están un poquito más avanzados que nosotros, o que tienen mayor penetración de ese tipo de productos, y los clientes prueban mucho y se van quedando al final con una opción. Entonces el mercado se va a ir acomodando al gusto de los clientes. Los clientes son los que van a terminar definiendo eso, pero yo creo que la gran cantidad de fintech que hay hoy se va a ir reduciendo y van a quedar algunos pocos jugadores como concentradores de esta movida, como pasa en general en todos los mercados y en todas las industrias, ¿no?
Sí, arrancan un montón y luego hay como una etapa de consolidación, confusiones, adquisiciones y ese tipo de cosas, y van quedando los más grandes.
Sí, acá, por lo menos desde nuestro punto de vista, Débora, es cuando yo te digo que atacamos a los bancos tradicionales, es porque nosotros queremos la principalidad de los clientes. En IUDU vos podés operar toda tu oferta financiera. Vos podés cobrar tu sueldo, tenés tu tarjeta de crédito, necesitas un préstamo personal, tenés tu cuenta, tenés inversiones. No tenés por qué nunca más ir a un banco a hacer nada. Mientras que, como yo siempre soy alguien que resalta mucho el gran trabajo que han hecho todas las fintech, resolvieron excelentemente un pedacito de la oferta de valor. Entonces, hay mucha concurrencia entre clientes que usan fintech, por ejemplo, para pagar, que de nuevo son excelentes, pero su transaccionalidad la siguen teniendo en bancos tradicionales.
Ajá. ¿Y tienen en el roadmap ustedes la idea de ofrecer criptomonedas?
Es algo que nos interesa muchísimo porque les interesa a los clientes. Desde nuestro nombre, IUDU, vos haces, nosotros estamos mirando siempre qué es lo que necesitan los clientes. Así diseñamos nuestra empresa. Es innegable que hay un gran interés de los clientes hoy por las criptomonedas. Nos interesa muchísimo explorar ese tema de los manos de los clientes. Hay algo a mí personalmente, Débora, que me preocupa, es que A mí me encanta que los clientes sepan lo que están haciendo. Después hay una decisión muy personal, ¿no? Pero hoy las criptomonedas tienen mucha volatilidad. No estoy diciendo si está bien o está mal, digo, miro el mercado. Y el tema del perfil del inversor que se mete en eso, tiene que saber muy bien que está expuesto a esa volatilidad. Y si un cliente dice, sí, sí, mira, yo estoy expuesto, estoy invirtiendo, no sé, el 5% de mi patrimonio, me parece interesante, está perfecto. Ahora, estas modas a veces pueden hacer que uno se suba sin entender los riesgos de volatilidad que tienen, que quizás cuando uno trabaja con inversiones, por un lado pone el riesgo y por otro lado el horizonte al que está invirtiendo, ¿no? Entonces, esa parte me preocupa sobremanera, que los clientes lo entiendan perfectamente. Una vez que lo entienden perfectamente, es una decisión totalmente personal.
Sí, coincido con lo que vos estás diciendo. Incluso veo que hay muchos chicos jóvenes de 20 y pico que creen que se van a salvar con el tema de las criptomonedas. Y ojalá que sí, pero la verdad es que es difícil.
Uno tiene que saber que la tasa de interés es directamente proporcional al riesgo. Tasa de interés me refiero como un premio, ¿no? Asociado al riesgo. Si uno mira para atrás, las principales criptomonedas han pasado a lo largo del 2021 de costar $70,000 a costar $30,000 a volver a $60,000+. Entonces, son grandes variaciones. Obviamente, depende del momento donde vos entrás, podés tener una gran alegría o una gran tristeza. Lo que digo es, sepamos que este juego es así, y si sabemos que es así y lo queremos jugar, está perfecto, no está mal. Pero sí entender el riesgo que uno está asumiendo cuando hace algo por el estilo.
Y aparte, yo entiendo la promesa de que podés tener tus primeras criptos a un clic de distancia, que es cierto, pero después es mucho más complicado que hacer un clic.
Sí, son tecnologías nuevas donde hay un montón de criptomonedas, de haber más de 300 criptomonedas en el mundo, y que después tiene un tema de billeteras donde los guardás, o sea, tiene su complejidad. Pero no vamos a negar, Débora, que es algo que está de moda, que a la gente le interesa, y hay también, por ahí desde mi punto de vista, hay un poquito de rebeldía también asociado al mundo de las cripto, que tiene que ver, no estoy regulado ni por ningún Estado, ni por ningún banco central, y eso da una sensación de libertad importante, que también lleva un riesgo. Pero de nuevo, yo no estoy en contra para nada, me parece muy atractivo, nada más que me encantaría que los clientes a través de Yudu, si algún día invierten en criptomonedas, tengan todo esto bien en claro. Y después sigue una decisión personal, ¿no?
Perfecto, tengo que entregar el programa porque ya son las 11 de la mañana. Martín Monteverde, CEO de Yudu, muchas gracias y buena semana.
Muchas gracias a vos, Débora, gracias por el llamado.
Y a todos ustedes que están del otro lado en sus casas, muy buena semana también. Nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana en Enred.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.